Señor, cómo llevarlos a ti, Señor. Guíanos, Señor. Estamos en una carrera, en un aprendizaje, Señor. Ayuda a cada hermana, Padre. Ya sea que tenga uno, dos, tres, cuatro o más hijos, Señor. Dale de tu sabiduría. Dale de tu gracia. Dale de ti, Señor. Cuando a veces sentimos que no podemos más, que la carga se hace muy pesada, que otra vez reaccionamos mal, o que pensamos que todo es como la rutina del día a día, que siempre hacemos las mismas cosas día a día, Señor. Ayúdanos a poder mirarte a ti, Señor, aún en las pequeñas cosas, a poder saber que lo estamos haciendo, Señor, porque nuestros hijos algún día crecerán y ellos están viendo cómo actuamos, cómo hacemos cada cosa, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a ser de testimonio a nuestras familias, a las personas que están a nuestro alrededor. A que no solamente prediquemos con nuestra boca el Evangelio, sino que también lo vivamos, Señor. Que vivamos una vida de piedad, una vida que, aunque con pruebas, aunque con situaciones difíciles, te tenemos a ti, Señor. Y sabemos que tú estás con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo, Señor. Tú estás con nosotros, guiándonos, nos has dado tu palabra, nos has dado el Espíritu Santo, nos has dado de tu fuerza. Nos llenas de ti cada día. Gracias, Padre, porque no estamos solas, Señor. Ayuda a cada hermana, Señor. Ayúdanos, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra nos llena de promesas, nos llena de esperanza, Señor. Guíanos en este tiempo, guía a las hermanas que se están conectando, Señor. Quita cualquier impedimento. Y te rogamos, Señor, que seas tú hablando el corazón de nuestras hermanas, Señor. Que sea tu palabra, Señor, como una espada que penetra, Señor. Alienta nuestro corazón, exhórtalo si hay necesidad, Señor. Y anímanos, Señor, a seguir este llamado que tú nos has hecho, Señor. A seguirlo con gozo, con agradecimiento y aún con la responsabilidad, Señor, que has puesto en nosotros, Padre. Guíanos, Señor. Guíanos, Padre. Gracias, Señor. Bueno, hermanitas, las que quieran prender sus cámaras, lo pueden hacer. Estamos estudiando un libro que se llama La crianza de los hijos y es de un hermano que se llama Paul Tripp. Y hay una hermana que ella hizo una guía de estudio y esa es la guía que pues mandamos también con el audio que si podían escuchar, y pues ella profundiza en algunas preguntas y ella y su esposo pues hacen los audios que mandamos. Entonces ahí como que hacen un resumen del capítulo del libro. Y bueno, como resumiendo un poco, ya hemos visto del libro, la primera parte era como la introducción y nos hablaba de la importancia del evangelio. Entonces, cuán importante es que nosotros como padres conozcamos el Evangelio, qué es el Evangelio para nosotros y la prioridad que esto tiene en la vida de nuestros hijos, porque si ellos no conocen al Señor, pues es muy difícil que ellos vivan una vida que honre al Señor. Entonces, bueno, esa fue la introducción. También veíamos que no somos dueños de nuestros hijos, porque a veces pensamos que Dios nos ha dado los hijos y nosotros en cierto sentido, pues ellos nos pertenecen, entonces somos como dueños, pero en realidad somos embajadores. Dios es el dueño de nuestros hijos y nosotros solo estamos haciendo una labor por un corto tiempo. Y luego tenemos que devolverle a Dios nuestros hijos. Y en realidad ahí es la importancia del Evangelio, porque o si no sus almas se van a perder. Entonces debemos ser embajadores de quién es Dios, cuál es el carácter de Dios, qué vino a hacer Dios para que ellos entiendan el valor y puedan llegar al arrepentimiento y a una fe. Bueno, voy a abrir las. Voy a compartir pantalla. Hermanita Erika, es que yo creo que no puedo. No sé si.
Ya,
okay. Bueno, entonces, sí, vimos como lo principal era el Evangelio. Luego vimos que Dios nos ha hecho un llamado. El ser padres no es algo que ay, lo hacemos porque nos tocó o lo hacemos en nuestras fuerzas, como nosotros querramos, sino que Dios nos hizo un llamado al darnos a cada uno de nuestros hijos. Entonces, es algo glorioso que el Señor nos ha hecho como padres cristianos y es un llamado de parte del Señor a nosotros mismos. Y bueno. Luego veíamos que es por gracia, es la gracia del Señor quien nos ayuda a caminar en esta tarea día a día. Es por su gracia que tenemos las fuerzas en cierto sentido para poder hacerlo. Y es por la gracia del Señor que vamos a cumplir esta tarea. Y siempre el autor resalta que en cierta forma nosotros estamos criando hijos. Pero Dios, como nuestro Padre, también nos está moldeando a nosotros como nuestros hijos. Entonces, si acá hay alguna hermanita que es soltera, que no tiene hijos, o que tal vez sus hijos ya están grandes y tiene sobrinos, primos, tiene niños alrededor, puede ver en cierta forma y hasta de nosotros mismos viendo a Dios, que Dios nos ha dado estas cosas, nos ha mostrado el Evangelio, nos ha hecho un llamado que nos ha salvado. Y cada día vemos la gracia del Señor manifestada, no solamente en la obra del Señor Jesucristo, sino también día a día, perdonándonos y rescatándonos. Luego vimos la importancia de la ley en la crianza de los hijos y bueno, en la vida cristiana en general. Es imposible que una nación o que una casa no haya un orden o no haya un gobierno. Todo sería un revoltijo, sería un caos. Entonces veíamos que el Señor en su palabra pone como una balanza entre la gracia y la ley, de que no todo es gracia y no todo son reglas y leyes y cosas que debemos cumplir. Pero las leyes son importantes para que haya un orden y para que veamos el amor de Dios reflejado en esas cosas que debemos ser cuidadosos en obedecer. Y así también vamos mostrando a nuestros hijos la importancia de las leyes, de que hay cosas que requieren orden, hay hábitos y eso nos ayuda a crecer en la vida cristiana. Y hoy vamos a ver la incapacidad. Entonces, el principio que vamos a ver hoy es reconocer lo que eres incapaz de hacer es esencial para la buena crianza de tus hijos. Y también lo vamos a ver, como les decía, no importa si tus hijos están grandes o si eres soltera, pues también puedes ver la incapacidad que tienes al depender completamente del Señor en cada decisión, en cada aspecto de nuestra vida. Entonces, vamos a empezar poniendo como fundamento Efesios 2, del 1 al 10. Y dice, y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, ustedes han sido salvados. Y con Él nos resucitó. Y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces, bueno, vamos a poner esto como base. En el taller, la hermana nos hacía varias preguntas y las vamos a ver al final. Pero estamos viendo la incapacidad, ¿no? Y en el versículo 8 nos habla un poquito acerca de eso. Y dice, por gracia, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. Entonces, aquí vemos que la salvación no es algo que nosotros pudimos obtener por alguna razón o por algún mérito o por algún comportamiento que nosotros teníamos. Y me gusta la parte que dice, esta es la versión de la Biblia de las Américas, y dice, esto no procede de ustedes. Entonces, ahí es donde vamos a ver la incapacidad. No es algo que nosotros podamos hacer. Y en cuanto al libro que estamos estudiando, dice el autor que somos incapaces de transformar el corazón de nuestros hijos. Entonces, en cierta forma, eso ya nos quita como un peso de encima, porque muchas veces como padres pensamos que no solamente tuvimos a nuestros hijos, sino que tenemos que cambiarlos, tenemos que hacer que ellos en cierta forma se comporten bien, sean salvos, hagan todo bien. Pero vamos a ver que es una obra que viene del Señor y debemos acudir a Él para que Él haga la transformación de su alma, una transformación que sea duradera. Bueno, incapacidad quiere decir falta de suficiente poder o fuerza física o falta de poder moral. Y esto es tremendo porque dice falta de suficiente poder. Entonces, durante el capítulo, el autor nos hablaba que a veces nosotros nos, en cierta forma, pensamos que tenemos poderes, que somos como los superhéroes, que tenemos algún poder para poder transformar la vida de nuestros hijos. Y ahí es donde vemos que no. El Señor no nos ha dado ese poder y no es la tarea a la cual Dios nos ha llamado. Entonces dice, es vital que creas y admitas que no tienes ningún poder para cambiar a tu hija. La paternidad no gira en torno a ejercer el poder para cambiar a tu hijo. La crianza se trata de tu humilde fidelidad a estar dispuesto a participar en la obra de cambio de Dios a favor de tus hijos. Entonces, bueno, acá nos hace como una buena introducción y sí, a veces como padres o como creyentes nos cargamos y tal vez cuando llegamos al arrepentimiento y el Señor nos ha dado una nueva vida, empezamos a ver cambios que solamente el Señor puede hacer. Y pensaba que antes de llegar al Señor, muchas de nosotras tal vez nos propusimos hacer muchas cosas, como, Señor, ya voy a dejar este pecado, o Señor, no vuelvo a hacer esto. Bueno, tal vez no era como una oración y era más como, quiero dejar esto, pero cuando llegamos al Señor nos damos cuenta que es el Señor y su poder transformándonos en una nueva persona. Y eso es lo grandioso de ver que la crianza no se trata de nosotros tener ese poder para cambiarlo, sino que debemos ser humildes y estar dispuestos a que el Señor obre en nosotras para poder ejercer en cierta forma la obra que el Señor quiere en nuestros hijos. O sea, realmente es algo que el Señor va a hacer. Bueno, en la parte del libro había una parte que se llamaba impotente. Y para mí fue una de las palabras muy, como que llega al grano. En el audio la hermana decía, el hermano que escribió este libro es un hombre, pero los ejemplos y las cosas que él muestra es como el día a día que vive uno en el hogar. Y muchas de las cosas que él muestra es como, ay, yo me veo reflejada ahí. Entonces, a veces nos sentimos impotentes en el sentido de que vemos que una y otra vez nuestros hijos fallan, tal vez en lo mismo, o les repetimos una y otra vez que hagan algo. Y pensaba, o sea, llevándolo al punto de que, ¿cómo es Dios conmigo? Tal vez Dios también ha sido muy paciente al decirme tantas veces por su palabra varias cosas y tal vez yo no he sido obediente y no lo he hecho pues pronto. Entonces, pues yo a veces sí siento como impotencia y eso que Natanael estaba pequeño, pero también veo la impotencia en mi propia vida y en mi propio carácter. Cuando a veces no solamente fallo como madre, sino como esposa o como sierva del Señor o como hija. Entonces, es saber que estamos en una naturaleza pecaminosa y dependemos completamente del Señor y del Espíritu Santo para que Él pula nuestro carácter y nos haga más como Cristo. Entonces, bueno. Acá dice, esa madre estaba encarando a su hijo y acá nos da como una pequeña historia que dice que están como en un centro comercial y el niño quiere algo. Entonces la mamá piensa que con gritos y con amenazas y con ira su hijo va a entender lo que ella le quiere decir. Entonces dice, esa madre estaba encarando a su hijo con amenazas e ira porque se asignó a ella misma poder que no tenía. Entonces, es obvio que un niño tal vez de, no sé, 5 años o 6 años, para nosotros es como, o sea, ellos nos ven como, sí, una amenaza, como alguien súper grande gritándome o algo así. Entonces, ella piensa que con gritar, con alzar la voz, tal vez con una mirada, o con, no sé, agitar su mano o pegarle un chancletazo, su hijo va a cambiar. O se asigna un poder que en realidad no tenemos. Entonces ahí empieza a darnos como el panorama de esta parte. Y es tremendo porque muchas veces pensamos eso. Pensamos que con alzar un poquito la voz o con mostrar una mirada retadora o con, sí, algo que nosotras podamos hacer, va a cambiar el comportamiento de nuestro hijo o él inmediatamente va a obedecer o él va a así comportarse bien. Pero vamos a ver que no es así y que eso no hace un cambio duradero en la vida de nuestros hijos. Dice que cada una de estas acciones asume que nosotros tenemos poderes que realmente no tenemos. Y esa idea crea toda clase de problemas en la crianza de nuestros hijos. Y volvemos a lo que decíamos ahorita. No tenemos superpoderes, dependemos completamente del Señor. Y dice, es vital que creas y admitas que no tienes ningún poder para cambiar a tu hijo. La encarnación, la vida, la muerte y la resurrección de Jesús se alzan como clara evidencia histórica de que el poder humano para cambiar no existe. Entonces, en el audio ella nos decía, entonces, ¿para qué vino Cristo si nosotras pensamos que tenemos ese poder? En cierta forma, si nosotras tuviéramos ese poder de cambiar a nuestros hijos, ¿para qué Jesús vino, murió, resucitó, hizo la obra de la redención? No necesitaríamos eso, ni nuestros hijos. Entonces, ella ahí muestra que realmente es una obra que hace el Señor Jesús por medio de la obra de la cruz. Dice, la paternidad no gira en torno a ejercer el poder para cambiar a tu hijo. Y acá volvemos al mismo punto, o sea, como padres el Señor nos ha dado hijos, pero es para que nosotros podamos llevar a esos hijos a que conozcan el Evangelio y a que conozcan a Dios. No para que nosotros tratemos de cambiar su mente, su comportamiento. Es algo que el Señor va a hacer cuando ellos le conozcan. Dice, por supuesto, puedes asustar o recompensar a tus hijos y provocar un cambio momentáneo. Y esta parte el hermano la recalca mucho, porque él dice, ¿tú quieres un cambio duradero o un cambio momentáneo? Y muchas veces con estas acciones que tomamos, sí, nuestro hijo nos obedeció, o tal vez tuvo miedo y ya se quedó quieto o se comportó bien, pero no es un cambio que sea duradero, que de verdad haya tocado su corazón y él diga, realmente me porté mal o hice esto, sino que él va a obedecer momentáneamente porque en cierta forma le tocó. Dice, cuando piensas que tu trabajo es transformar a tu hijo y que se te ha dado el poder para hacerlo, la crianza de tus hijos tenderá a ser demandante, agresiva, amenazante y enfocada en las reglas y los castigos. Y como lo hablábamos, bueno, en enseñanzas pasadas, muchas veces nosotras crecimos con un método tal vez de disciplina o de corrección, que no estuvo enfocado en la palabra, porque tal vez nuestros padres no eran creyentes, no tenían la palabra del Señor. Entonces, a veces tendemos a cometer los mismos errores con nuestros hijos y pues lo hacemos así como dice acá el autor, de una manera demandante, agresiva, amenazante. Y a veces vemos que también el mundo replica eso. Pero cuando llegamos al Señor y sabemos que nuestros hijos no nos pertenecen, que le pertenecen al Señor y solamente estamos haciendo, somos embajadores de parte de Él y le tenemos que entregar luego nuestros hijos al Señor. Entonces, lo vamos a hacer con mucho más cuidado y vamos a saber que estamos representando al Señor. Entonces, por eso debemos hacerlo conforme a su palabra. Y cambiar, pues, tal vez las cosas que fueron sembradas por generaciones pasadas. Bueno, vamos a ver hoy tres herramientas de poder que a veces utilizamos los padres, pero como les decía antes, si hay algunas hermanas solteras o que ya tienen hijos grandes, pueden verlo en cierto sentido con nuestra relación hacia el Señor, como Él como padre y nosotros como sus hijos. Y las tres son miedo, recompensa y vergüenza o culpa. Entonces, vamos a ver cada una de ellas. Recuerden eso, miedo, recompensa o vergüenza o culpa. Y es tremendo porque sí, muchas veces utilizamos estas cosas para poder moldear o en cierta forma cumplir nuestra labor como padres, y estas herramientas de poder a veces son las que cogemos primero para hacerlo. Bueno, esta era parte del taller, pero decidí ponerlo acá porque nos va a dar como una perspectiva de qué es lo de cada una. Y acá la hermana nos pone algunas frases típicas que utilizamos como padres para someter a nuestros hijos al miedo. Entonces, ¿alguna hermanita me puede leer Proverbios 9:10, por favor?
El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia.
Gracias, Ali. Entonces dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y en Proverbios vemos varias veces que el Señor como que nos repite esto. Y es tan importante porque sabemos que el temor de Jehová es muy diferente a tenerle miedo. Y es un temor reverente, un temor a conocer quién es Él y a quién nos estamos acercando o a quién le estamos sirviendo. Entonces, es el principio de la sabiduría, conocer el temor de Jehová. Y dice, el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Entonces, hermanas, si queremos ser inteligentes, que conozcamos al Santísimo, que conozcamos al Señor. De verdad, a veces pensamos que aquellas personas que son elocuentes o que tienen muchos estudios, o que saben muchas cosas, son aquellas personas inteligentes. Pero el Señor en su palabra nos dice que si queremos ser inteligentes, debemos conocerle a Él. Y en Él está la inteligencia y la sabiduría. Y solo vamos a leer ese versículo. Pero en cuanto al miedo, dice que a veces nosotros es como, si tú no haces esto, Dios te va a castigar. Entonces ellos crecen como con un temor, un miedo, perdón. Un miedo hacia Dios, como, ay, Dios me va a, está ahí como señalándome. Y no es un temor hacia el Señor. También un día te vas a despertar y ya no tendrás ningún juguete porque a los niños que no recogen sus juguetes se los come el coco. Y a veces son cosas que se inventan personas y es como, sí, se lo come el coco. O sea, son cosas sin sentido. Y eso provoca miedo en los niños, pero no va a haber una reacción de obediencia. Y bueno, ya un adolescente, una jovencita, si tú vas a esos lugares con tus amigas, vas a terminar embarazada y abandonada. Eso es lo que tú quieres. Y yo pensaba mucho en esta frase porque ahorita, digamos, la juventud está, o sea, de verdad, oro al Señor que le sabiduría a cada uno de los padres que tienen hijos jóvenes, porque hay muchas tentaciones, hay muchas distracciones y el amenazar con esta, digamos, con estas frases, es algo que de verdad no va a traer un cambio, a veces trae más rencor en los hijos y ellos prefieren pues deshonrar a sus padres y hacer hasta a veces lo que ellos mismos les han dicho que no. La segunda es la recompensa. Entonces, me di cuenta esta semana que tal vez yo le había dicho algo a Natanael parecido. Y a veces es como el recurso más rápido que uno tiene para que rápido mi hijo obedezca. Entonces, si te comes tus verduras, iremos a comprar mi helado más tarde. Si sacas calificaciones altas, te compraré el videojuego que quieras. Si cuidas tus cosas y eres responsable en la escuela, un día podrás ganar mucho dinero y ser feliz. Entonces, son como recompensas y a cambio de eso, no va a haber un cambio duradero. Y la otra es la vergüenza o la culpa. No sabes cómo me hace sentir cuando te portas así. Entonces, vamos a ver el miedo. Y veíamos en Proverbios 9:10 que la sabiduría es el temor de Jehová. Y tener un temor correcto hacia Dios cambia toda la perspectiva de la manera en la cual nuestros hijos se van a dirigir hacia el Señor. Y lo primero, como les decía antes, es el Evangelio. Que sea una prioridad en nuestro hogar, que cada cosa que nuestros hijos hagan podamos llevarlos al Evangelio, a que ellos conozcan al Señor, porque va a ser muy difícil que ellos honren al Señor no teniendo una nueva vida en él. Entonces, bueno, el miedo dice es profundamente diferente a tener hijos motivados por un deseo interno de hacer lo que es correcto y por el conocimiento de que necesitan la ayuda de Dios para hacerlo. Entonces veíamos en las frases anteriores que ellos lo van a hacer es porque o porque Dios se pone bravo y a mí de verdad personalmente no me gusta cuando a veces hay, no sé, personas que dicen como eso, como que Dios se va a poner bravo si no haces esto, Dios, porque realmente, hermanas, es rebajar la grandeza y, o sea, la santidad, lo que decíamos, la inteligencia es conocer al Santísimo. Entonces, cada vez que decimos estas frases, como que no es una perspectiva correcta de quién es Dios. Y debemos tener mucho cuidado. Porque, como decíamos al comienzo, nosotros somos embajadores de Dios. Y nuestros hijos puede que aún Natanael todavía no puede leer la Biblia. Entonces, lo que él está conociendo de Dios, tal vez es mi comportamiento y lo que yo le estoy mostrando con mi manera de ser o de hablar. Entonces, que el Señor nos ayude a poder no utilizar estas frases como para que ellos obedezcan, porque obviamente no va a ser algo interno que ellos van a hacer. Y no va a ser un fundamento que lo motive de verdad con un deseo interno a hacer lo correcto. Y esto me lleva a pensar que la idea de que nuestros hijos el día de mañana honren al Señor, es que ellos lo puedan hacer en cualquier lugar sin que nosotros estemos presentes. No, ellos no necesitan que todo el tiempo nosotros los observemos y no todo el tiempo nosotros vamos a estar con ellos. Ellos algún día van a crecer y van a irse de nuestro hogar y Dios sí está en todo lugar. Entonces el temor que debe haber en ellos es obedecer al Señor y saber que Dios sí está en cada lugar donde ellos vayan. Dice, la amenaza sin gracia es una herramienta de control externo que fracasará en transformar a tus hijos de la manera fundamental en que necesitan ser transformados. Entonces, el miedo, lo único que va a producir en ellos, y ahí la hermana, bueno, el hermano nos decía, que tal vez tu hijo ahorita te obedezca porque tenga miedo, porque es más pequeño que tú. Pero cuando crezca y ya mida casi 2 metros y tú tengas que hablarle hacia arriba, ya él no se va a asustar y no va a tener miedo y no te va a obedecer. Entonces, en cierta forma, esa táctica ya no va a ser algo que tú puedas usar. Y ahí como que te vas a estrellar y vas a decir, ay, pero ahora mi hijo no me obedece. O muchas veces los jóvenes o sí, ya los adultos se encaran. Y no quieren aceptar ningún motivo de o consejo o obediencia. Entonces, de verdad, eso va a ser algo que va a fracasar. Es algo externo y no va a producir un cambio genuino en nuestros hijos. La otra es la recompensa, y es cuando tendemos a manipular. Y como les decía, yo esta semana le dije algo así a Natanael, estaba él comiendo y como que no quería comer. Entonces yo le dije, bueno, la última y vamos a jugar o algo así, yo le dije. Y luego, pues recordaba otra vez la leída de este capítulo y es muy fácil llegar a manipular o si como si haces esto, yo te doy esto. Y el hermano coloca un ejemplo que él dice, que habían dos hermanitos y peleaban mucho. Entonces el hermanito siempre le pegaba a su hermana y la forma de que sus papás encontraron como un poco de alivio fue diciéndole que no le pegara por un mes a su hermana y le iban a dar un regalo que él quería. Entonces, durante ese mes, los papás estaban como, lo hicimos, o sea, hicimos que nuestro hijo no le volviera a pegar a su hermanita. Pero en realidad, el día que se cumplió el mes, ellos le dieron el regalo que el niño quería. Y ese día él le pegó a su hermano. Entonces él decía como, si tendemos a recompensar a nuestros hijos porque queremos que ellos tengan un comportamiento diferente, es obvio que ellos no lo hicieron entendiendo la raíz de hacerlo, sino que lo hicieron para obtener ese beneficio. Entonces, pensaba también en la vida cristiana, que muchas veces, o bueno, no muchas veces, pero no sé, tal vez a veces pensamos que seguir al Señor o obedecer al Señor tal vez se puede en cierta forma negociar. Y es como, Señor, te pido que me cumplas esta oración o este deseo. Si alguien llega a los pies del Señor, pues yo voy a hacer algo. Y es como si pudiéramos negociar con el Señor. Y eso es tremendo, hermanas. O sea, no podemos en cierta forma negociar de esa manera con el Señor. Si llegamos al Señor es porque por su gracia hemos sido salvas, por el amor que el Señor ha hecho, porque Él ha entregado todo, ha entregado a su Hijo. Y si llegamos ante Él a orar es porque esperamos que Él haga su voluntad y sabemos que su voluntad es buena y perfecta. Y en cuanto a nuestros hijos, pues el manipularlos, si haces esto, yo te voy a dar esto. También es algo en lo cual nos vamos a chocar algún día y vamos a decir, realmente mi hijo nunca tuvo un cambio interno verdadero, o él no se dio cuenta que lo que hacía estaba mal, porque hería a las personas, porque incumplía la ley del Señor y deshonraba al Señor. Y ahí el hermano nos hace ver algo que yo nunca lo había visto de esa manera. Y él decía que es la habilidad de la economía moral. Cuando se le presenten las recompensas, Josué se llamaba al niño, hará una evaluación costo-beneficio y se preguntará a sí mismo, ¿es la recompensa que me ofrecen un pago suficiente por el comportamiento que desean que tenga? Entonces, el hermano decía, va a llegar un punto en que ese niño ya no va a ser un niño, va a ser un joven. Y tal vez va a intentar negociar con sus padres. Entonces él va a decir, ah, bueno, si quieren que me comporte bien, entonces me dan 10 mil pesos. O si quieren que haga esto, entonces denme esto. Y luego va a ser un adulto que va también a negociar sus principios, va a negociar las convicciones que él tiene. Por eso vemos el soborno, por eso vemos que hay supuestamente cristianos que no les importa que por un poquito de plata ellos pecan contra el Señor o hacen algo malo contra su prójimo. Entonces, esto es algo tan importante porque nosotros podemos verlo como, cómete la sopa y luego te doy un helado o te doy un dulce. Pero el día de mañana podemos criar un adulto, podemos criar a un adulto que empiece a pensar de esta manera y no honre al Señor porque teme al Señor, porque ama al Señor, porque quiere servir al Señor, sino porque está viendo, ah, bueno, ¿cuál es el costo y el beneficio que voy a obtener de esto? Si hago esto, si miento, entonces puedo obtener lo que yo quiero. Si me paso, no sé, si hago copia, puedo obtener el 10 y puedo obtener el trabajo que yo quiero. Y siempre va a haber una justificación para sus actos. Y oro al Señor que nos ayude a poder ver tal vez aquellas pequeñas cosas que hacemos tratando de cambiar a nuestros hijos, pero que no van a traer un cambio duradero. Y la última es la vergüenza. Y bueno, es cuando a veces hacemos sentir mal a nuestros hijos, como para que ellos caigan en cuenta de su error. Y pensaba que Dios no hace eso con nosotros. O sea, tal vez Satanás, el acusador, sí trata de revelar y tal vez señalar nuestro pecado. Pero Dios no es así. Él confronta nuestro pecado y tal vez lo saca a la luz para que volvamos al camino, para que nos arrepintamos y le obedezcamos verdaderamente. Pero Dios no lo hace para que haya vergüenza en nosotros y le obedezcamos o le honremos porque nos sentimos avergonzados. Y dice, en estos momentos como padres no trabajamos para ayudar a nuestros hijos a ver lo que deben ver, para que no les satisfaga lo que no son y busquen nuestra ayuda y la del Señor. Entonces, realmente cada una de estas cosas, sí, puede que tú en 5 minutos o en 10 minutos veas un cambio en tu hijo, pero no va a ser lo más beneficioso a largo plazo. Y dice así que la culpa y la vergüenza son herramientas temporalmente efectivas de control para los padres. Y no va a ser algo que el Señor nos ha dado en su palabra. Dice, Dios está contigo, Él quiere lo mejor para ti y tus hijos, y nadie sino Él tiene el poder para producirlo. Él no ha puesto sobre tus hombros la carga del cambio porque no te pedirá que hagas algo que no puedes. Y así termina el capítulo en el libro. Y de verdad es ver que, bueno, el Señor nos ha hecho un llamado como padres, es por su gracia. Debemos poner las leyes o atesorar la ley del Señor en nuestro hogar, en la vida de nuestros hijos, y como que el autor va puliendo un camino, ¿no? Y luego vemos esto de la dependencia totalmente del Señor, de nuestra incapacidad en poder obrar un cambio en ellos. Y el Señor no ha puesto sobre nosotros esa carga. O sea, es que ellos puedan llegar a un punto en que se arrepientan de sus pecados, conozcan realmente al Señor, y el Señor empiece a obrar internamente en la vida de nuestros hijos. Y volvemos al pasaje que vimos al principio, y es Efesios 2. Y hermanas, este pasaje es tremendo. Yo creo que resume la vida de cada una de nosotras, como creyentes, como lo que el Señor ha hecho en nosotras. Y vamos a volverlo a ver. Dice, Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados. Y ahí vemos que esta es la condición de nuestros hijos. Tal vez si acá hay alguna hermana que no ha conocido al Señor o no ha llegado a arrepentirse, a creer en el Señor y a tener una nueva vida, pues en cierta forma no, está muerta en delitos y pecados. Y dice que el Señor Jesús nos dio vida a nosotros y eso es lo que Él quiere darnos. Entonces, esa es la meta como padres, que el Señor le dé vida a nuestros hijos, porque realmente si ellos no han llegado a conocer al Señor, están muertos. Y es tremendo, porque yo nunca lo había pensado de esa manera. Una vez un hermano que él es evangelista y él ora al Señor por cada alma que se le cruza. Él decía, yo camino por la calle como si fueran una ciudad de zombies, como si los que estuvieran a mi alrededor son personas muertas que están sin Cristo y necesitan al Señor para que el Señor les dé vida. Y estamos creando hijos que si no han llegado al Señor están muertos en sus delitos y pecados. Dicen, los cuales anduvieron en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y acá estuve leyendo algunos comentarios y pues dice que sí es Satanás. Entonces dicen, los cuales anduvieron en otro tiempo, según la corriente de este mundo. Y este mundo está ofreciendo tantas distracciones, tanta vanidad. Y yo las invito a las hermanas que tal vez le dan un celular, una tablet, o dejan a sus hijos frente al televisor por mucho tiempo, que puedan investigar un poco qué es lo que causan nuestros hijos, o puedan tal vez saber qué es lo que ellos están viendo, qué es lo que se llena su mente, qué están escuchando, porque de verdad hay tanta basura, hermanas. Ellos están expuestos a un sinfín de peligros que a veces nuestra mente no puede llegar a imaginar. Dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea que si nuestros hijos no han conocido al Señor, o si nuestros familiares, nuestros vecinos, nuestros tal vez personas que conocemos, no conocen al Señor, ¿quién está operando en ellos? Está operando el enemigo y dice, son hijos de desobediencia. Por eso es que hay tanta maldad, por eso es que vemos tantas cosas feas en las noticias, por eso es que vemos nuestro país tan terrible, porque obviamente es la naturaleza que los lleva a desobedecer. Dice, entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos, o sea, nosotras también antes éramos así. Dicen las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. El Señor nos rescató de esa condición. El Señor nos redimió, nos compró a un alto precio. Y ahora nosotros rogamos al Señor que nuestros hijos también puedan llegar a conocerlo. Dice que vivíamos en esas pasiones, en esos deseos de la carne, de la mente. Éramos por naturaleza hijos de ira. Y es una lucha constante, hermanas. Nuestros hijos están en una lucha de su carne, de su mente. Están luchando. Y de verdad es con urgencia que debemos llevarlos a Cristo, al Evangelio. Dice, pero Dios, y aquí llega la esperanza gloriosa, dice, pero Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó. No porque nosotras hayamos hecho algo, no porque merezcamos algo, sino porque Dios, que es rico en misericordia, es abundante, su misericordia, yo creo que no excede cualquier cosa que podamos imaginar. Y nos muestra su gran amor con que nos amó. Dice, aun cuando estábamos muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. No por algo que merezcamos. Y ahora oramos al Señor que nuestros hijos, por la gracia del Señor, lleguen a la salvación. Que el Señor les dé vida. Y dice, con Él nos resucitó. Y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Amén. Estas palabras son hermosas, hermanas. Dice que Él nos sentó en lugares celestiales a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y eso es lo que el Señor quiere hacer en nosotras. En nuestros hijos, que ellos puedan servir al Señor llevando y proclamando su evangelio. Y una vez escuchaba a un hermano y él decía como a veces como padres cristianos perdemos como el horizonte porque pensamos, no, que mi hijo sea un gran arquitecto, que mi hijo sea un buen médico, un buen profesor, que mi hijo, no sé, obtenga tal título. Y a veces no pensamos que lo primordial es que nuestros hijos vayan y lleven las buenas nuevas, Vayan a todo el mundo y lleven el Evangelio del Señor, que ellos sean portadores del Evangelio. Dice, como Él nos resucitó y con Él nos sentó, a fin de poder mostrar, para eso el Señor nos ha dado a nuestros hijos, para que ellos muestren en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. Y aquí es donde vemos esta incapacidad de poder cambiar el corazón de, no, de nuestros hijos. Esto no procede de nosotros, sino que es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces, ya ahora tenemos una nueva vida y somos hechura del Señor, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para hacer buenas obras. Y ese es el propósito, que nuestros hijos también lleguen a hacer las obras que el Señor, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Ya el Señor preparó esas obras y rogamos al Señor que podamos ser embajadores a nuestros hijos, a los niños que tenemos alrededor, a los hermanos, a los vecinos, del poder del Evangelio, del poder de lo que el Señor ha hecho en nosotras. Bueno, hermanas, oremos y demos gracias al Señor. Gracias, Padre. Gracias porque nos has sacado, Señor, de la muerte, Padre. Nos has sacado de las tinieblas, a tu luz admirable. Nos has dado una salvación, Señor, tan grande, tan gloriosa. Gracias, Padre, porque ya no estamos en la vanidad de este mundo, ya no estamos sin esperanza, ya no estamos sin propósito, Señor. Te tenemos a ti y tú eres nuestra meta, tú eres el anhelo de nuestra alma, Señor. Tú eres el tesoro más grande, Señor, que hemos podido recibir, que por tu gracia, Señor, tú nos has dado, Señor. Padre, ayúdanos como creyentes, como hijas tuyas, como madres, como esposas, Señor. Ayúdanos a proclamar la verdad de tu evangelio. Ayúdanos a llevar a nuestros hijos a ti, Señor. Ayúdanos a saber que nunca es demasiado tarde, Señor. Ayúdanos a ver, Señor, que tú nos has salvado algunas hace algunos pocos años, a otras hace 10, 20 años, Señor. Tú has tenido misericordia con nosotras, Señor. Igual la tienes por este mundo, por esta humanidad, Señor. Gracias, Señor, porque es con tu poder, porque somos incapaces, Señor, de poder obrar algún cambio duradero en la vida de nuestros hijos, Señor. Confiamos en ti, dependemos de ti, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor. Ayuda a aquella hermana que se siente desalentada, que siente que no puede más. Ayúdanos, Señor. Que te miremos a ti, que nuestra mirada esté puesta en ti, Señor. Aliéntanos, Señor. Que tu evangelio sea como esa llama, Señor. Que es un fuego en nosotros y que podamos proclamar, Señor, tu verdad. Que lo hagamos con urgencia, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque has preparado obras, Señor, de antemano para tu pueblo, Señor. Obra en tu pueblo, Señor. Obra en cada hermana, Señor, que está aquí. Ayúdanos, Señor. Gracias porque estás con nosotros, Señor. En el nombre de tu amado Hijo. Amén. Bueno, hermanas, no sé si alguna quiera compartir algo, tal vez que Señor, la inquietó en el audio, en la lectura del capítulo. Algo que tal vez pueda ser de edificación para las demás hermanas, para las demás mamás que vamos en este camino. Nana.
La Dani. Hermanitas, hermanitas, bienvenidas. Prendan sus cámaras. Tengamos comunión juntas, mis hermanas, para que Dani no se sienta solita. Las invitamos, eso, muy bien. Qué bueno. La verdad es que yo me siento como feliz y triste porque muchas cosas se hicieron al revés. Y digo se hicieron porque ya mi hija con 17 años hubiera querido entender muchas de las cosas que estamos aprendiendo en estas reuniones cuando mi hija todavía estaba pequeña. Pero bueno, también he entendido que todo esto es transmitido a otras generaciones, que si tenemos nuestras hijas grandes, un día serán mamá y podemos decir, mira, yo hice esto mal y por eso tuviste tantas dificultades en estos aspectos, porque yo entendía esto al revés, bueno. Respecto de la enseñanza hoy, también recordaba mis errores en la crianza. En un momento Salomé entra en una situación bien pequeñita, entra en una situación en la que ella no quería como rendir académicamente en el lugar donde estudiaba. Entonces yo decía, no, pero no la quiero coger a palo porque después le coge fastidio al estudio, ¿no? Uno tiene tantos temores y como no sabe bien cómo hacer, entonces busca estrategias en su propia carne y no busca las estrategias que el Señor tiene, ¿sí? Entonces, esos tres aspectos de los que tú hablabas, yo me equivoqué en los tres, ¿sí? Entonces, la amenaza. Y no, no sé qué. Y era entonces un temor que fue infundido en su corazón hacia la consecuencia de la que su mamá le iba a aplicar, pero no fue infundido el temor del Señor, o sea, en que yo debo hacer esto es porque el Señor está aquí, yo debo hacer esto es porque el Señor me está viendo, porque yo debo esforzarme en agradar al Señor, o sea, no era un trabajo profundo en el corazón, sino que era un trabajo muy externo, muy a la situación y pero no al corazón, ¿sí? No había un trabajo en el corazón en que ella pudiera comprender que lo que ella debía cambiar era importante para ella en su proceso delante de Dios, ¿sí? Entonces es muy, muy importante esto que estamos viendo porque cuando nosotros estuvimos en Brasil vimos muchos hijos de hermanos que servían en las iglesias locales en el mundo. Se habían ido al mundo. ¿Por qué? Porque ellos llegaron a un punto en que como la amenaza era era únicamente contra las consecuencias a mis actos, pero no había una dirección hacia el Señor, o sea, no había un temor del Señor. Ellos se cansaron de la amenaza, ellos se cansaron. Como decía, ahí tarde que temprano esto va a fracasar. Y yo lo vi en, y eso para mí fue muy doloroso y fue como una alerta, como una alerta. Porque mi hija estaba, cuando yo voy, mi hija estaba de 15 años entrando en una etapa muy difícil, porque es una etapa en la que está ella y Dios. Ya la fe mía prestada ya no le iba a funcionar. Y ya la protección y sobreprotección mía y él ya no iba a llegar, ya ella tenía que enfrentarse directamente delante del Señor a lo que ella, digamos, a sus decisiones, ¿sí? Y como no estaba cultivado, pues tampoco voy a decir que todo fue un fracaso, el Señor en su misericordia nos ayudó, más estaba en su proceso de salvación, no era salva. Entonces, al ver yo eso, yo entré en pánico porque yo dije, Señor, algo terrible para mí sería que mi hija tan pronto sienta que tiene libertad, se vaya al mundo y diga, ya me cansé de esto, ya no quiero más, me voy. Y mi corazón temblaba, hermana, cuando yo veía, ¿no? Que estos, incluso en una reunión había un joven que su cerebro se había fundido. O sea, el joven ya no razonaba, el joven estaba ahí como un, como en la luna, y era por el consumo de droga. Entonces, muchos papás, con mucho lamento de decir, no sé cuál fue la fórmula, no sé en dónde fue que yo, en vez de hacer las cosas bien, me desvié. Entonces, lo importante de lo que yo veo aquí en Crianza Redimida, en Crianza Reverente, es que tengo varios libros de crianza, es el tema de cómo acercamos el corazón de nuestros hijos al Señor, ¿no? Es decir, no es una corrección externa, mismo que hay una corrección externa, pero como en medio de esa corrección externa estamos acercando el corazón de nuestros hijos al Señor, ¿sí? Entonces, esos errores que tú decías hoy, Dani, yo decía, ah, ese yo lo cometí, y luego el siguiente, ese también yo lo cometí, y luego al siguiente, Señor, ese también yo lo cometí, o sea, llegué a un punto en que dije, ok, ya palo no. Bueno, entonces vamos a hacerlo de otra forma. Si haces esto, te doy esto. Y me inventé un juego para ella, una planillita, entonces la carita feliz, el sticker, la fresita, la cosita. Cuando completes no sé cuántos, te ganas un premio. Pero lo que tú decías de se portó bien hasta cuando le dieron el premio y luego cogió a golpes a su hermanita. Pues ella no tiene hermanitos para cogerlos a golpes, pero tan pronto recibió su premio, se alborotó. Porque ya había alcanzado, mi meta era esta, y en ella, claro, no había una conciencia, entonces fue como, ya alcancé el premio, ya puedo volver a ser lo que soy. Mire qué difícil. O sea, puedo volver a ser, sí, lo que soy, desobediente, pecadora, lo que sea. Porque no se estaba administrando de manera correcta el corazón, sino que se estaba haciendo en la parte externa. En la parte externa. Entonces, yo le pido al Señor, para mí ha sido muy quebrantador cada sesión de crianza reverente, porque yo digo, Señor, esto tampoco lo entendí así. Ay, ahora este tema, Señor, esto tampoco lo entendí así. Y tenemos la experiencia de muchas familias cristianas, muchas hermanas, tristemente más de lo que podemos pensar. Muchas, muchas, muchas familias cristianas alrededor del mundo. Llegando a las etapas de la juventud de sus hijos y sus hijos decidiendo por el mundo, cansados de la ley y cansados de interpretar de manera equivocada el amor de Dios, ¿sí? Porque es que el amor de Dios es bueno y la ley de Dios es buena, pero muchos errores en cuanto a cómo enseñamos la ley de Dios, que como dice Proverbios 3, de la misericordia y la verdad, ¿no? Y habla primero con la misericordia. Bueno, eso para mí, todo lo que enseñaste hoy fue como, ay, Señor. Como cada vez que vengo a Crianza Reverente digo, ay, Señor, ay, Señor, pasito, ayúdame, Señor. Pero para no cerrar tan pesimista, hermanas, hermanas que tienen hijos grandes, que tal vez le ha pasado igual que yo, en cada sesión queda. Esta parte tampoco la entendía. Cuando me enfrento ya en la edad de Salomé, siempre conocí la maldad que hay en el corazón de mi hija, siempre pude reconocer su pecado y su necesidad del Señor. Recuerdo haber tenido un episodio en la que Pablo llamó a Salomé y le preguntó, ¿por qué lo haces? ¿Por qué haces eso? ¿Por qué estás haciendo esto? Estábamos metidos en el carro de Néctor y él ya hizo un llamado a su conciencia. ¿Por qué lo haces? Quiero que me digas por qué lo haces. ¿Qué te motiva a hacerlo? Y Salomé soltó en llanto y dijo, no sé, yo me quiero portar bien, pero no puedo. O sea, fue la primera vez que ella se dio cuenta que era pecadora. Y ahí Pablo aprovechó todo para decirle, sí, hija, yo sé que no puedes. Pero fue lindo porque ella pudo ver su condición. Tenía como 8 años y dijo, no sé, yo quiero hacer bien, pero no puedo. Y ahí fue el momento en que Pablo le empezó a hablar del Evangelio, viendo su fracaso, la enfrentó con su fracaso y le dijo, mira, ya cuando llega a los 15 años y yo estoy ahí, Dios mío, el manual, lea el manual, ¿no? Escarbe la Biblia, otra vez, el manual, ¿cómo es con esto? Desesperada pidiendo consejo a las hermanas que iban más adelante, la hermana me dijo, acuérdate de la gracia. Ora al Señor y acuérdate de la gracia. Ya lo que hiciste mal, lo hiciste mal, acuérdate de la gracia. Y a mí esas palabras me quedaron, no, ahora sí no entendí, fue nada. Porque yo quería, más fácil si me dice, mira, tú quedes aquí, 3 pasos a la derecha, 4 a la izquierda, ¿cierto? Pero no me estaba diciendo eso. Acuérdate de la gracia. Ora, hermana, ora, dobla tus rodillas hasta que le salgan callo. Y ruega al Padre por la gracia. Y yo orando, 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 el Señor me dijo así, sé con ella como yo soy contigo. Eso fue lindo, sé con ella como yo soy contigo. Ahí yo dije, ya entiendo, Señor, tú eres el mejor ejemplo de Padre, ya entiendo. Y eso me levantó y puedo darle la gloria al Señor y sigo orando porque eso es algo que no va a parar. No va a parar, cuando sea, en las etapas que sea, nos va a tocar de rodillas, hermana. Pero sabiendo que el Señor está por nosotros y sabiendo que es el Señor el que hace la obra y que Él está ahí, Él lo hace, hermana. Él lo hace, hermana, Él lo va a hacer. Hay que tener certeza de eso, como lo hizo con nosotras. A nosotros tal vez no nos hablaron del Evangelio, algunas sí, otras no. Pero Dios nos tiene aquí, acordémonos de eso. El Señor es el que hace la obra, Él lo va a hacer, hermana, Él lo va a hacer. Si hay cosas en las que tú cometiste errores, bueno, ya viste que te equivocaste en algunas cosas, bueno, pídele perdón al Señor. Y sigue, hermana, sigue y confía y cree que el Señor lo va a hacer. El Señor lo va a hacer de la manera que Él necesite, pero lo va a hacer. Solamente eso, hermana. Muchas gracias.
Gracias, Nana. Sigue, Nata.
Sí. Cuando leí este capítulo, me acordé mucho de un libro que estamos leyendo con los padres en la reunión de niños. Y decía, pues yo también cuando leí, cuando él decía, solo el miedo, la vergüenza, yo decía, sí, por lo menos unas 2, 3 veces al día cometo esos errores con mis hijas. Y recordaba que en este libro el hermano decía que nosotros no deberíamos procurar, pues debemos procurar la salvación de nuestros niños, pero no forzarlos a llevar una falsa conversión. En nuestro afán, nosotros no esperamos el momento correcto para el momento de Dios, sino queremos que sea al tiempo que nosotros queremos. Y él decía que nosotros podríamos participar como padres en la salvación genuina de nuestros hijos, así como participábamos, él ponía el ejemplo de cuando sembramos un árbol. Entonces nosotros podríamos preparar la tierra, poner la semilla y regarla. Pero a Dios era el que hacía que germinara a su tiempo. Y que así nosotros participábamos en la salvación de nuestros hijos. Nosotros preparábamos el terreno de su corazón, hablándoles de la palabra. Poníamos la semilla con la palabra de Dios y la regábamos en oración. Pero el Señor era el que producía la genuina salvación en nuestros hijos. Entonces ahí es cuando nosotros vemos que Sí, nosotros tenemos un trabajo, la vez pasada lo decía, como lo decía el hermano Gino, nosotros vamos en una barca, un remo es Dios y nosotros el otro somos nosotros. Entonces nosotros también tenemos que poner de nuestra parte cumpliendo lo que el Señor ha pedido que como madres hagamos, pero no estar limitándonos y llevándonos a creernos que podemos hacerlo solas, sino que Dios tiene que producir eso en ellos porque nosotros somos incapaces de que ellos realmente crean en el Señor genuinamente, sino eso solo lo da el Señor. Eso era lo que quería compartir.
Gracias, Nata. Sí, es un equilibrio. Pues no bajar la guardia y también pues no presionar, porque lo que decía Nana, a veces uno ve pues ejemplos tal vez de hijos de familias cristianas que uno pensaba que sí eran creyentes y pues a veces era más como agradar a los padres y llevar como esa vida, pero al final no, nunca llegaron a la salvación. Entonces, sí, es una obra que solo puede hacer el Señor. No sé si alguna hermanita más quiera. La hermanita Marina, sí, ¿será que no le? Hermanita, ¿hay un micrófono en tu pantalla? Un micrófono tal vez rojito, ¿lo puedes escuchar? Porque no te escuchamos.
Ahí,
Ya,
ya.
sí,
Ah,
ya.
bueno. Bueno, yo diría, en todo lo que he leído del libro y de mi experiencia, que el primer lugar para evangelizar es nuestra casa. Entonces nosotros que llegamos al Señor porque no teníamos al Señor, pero cuando ya lo conocimos, ¿qué es lo mejor que deseamos nosotros para nuestros hijos? La mejor comida, que se alimenten bien. Entonces, lo mismo nosotros, que sean bien educados, que se enseñe de lo mejor. Y qué mejor cuando conocemos al Señor y que eso es lo que estamos aprendiendo, lo aprendan también nuestros hijos y que lo pongan en práctica. Porque dice que instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Eso lo quiere uno, pero eso no es fácil, porque el niño tiene su carácter. Pero el Señor nos manda en Deuteronomio enseñar a toda hora la palabra del Señor, lo que decía Natalie, sembrando. Sembrando en él. Así como la edad de aprender a leer, a escribir, a sumar, a restar, esa edad es la mejor para aprender desde ahí lo del Señor. Y cuánto más desde que uno espera un hijo, ponerlo en manos del Señor. Cuando ya, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Poner las bases para que se forme el Señor en ellos como se formó en nosotros. Eso es lo que nos manda al sembrar la palabra, al dar ejemplo, al saber corregir. Entonces estamos formando un cristiano en potencia, pero no lo podemos cambiar. Ese trabajo es del Espíritu Santo, el que transforma. El que si le vemos nosotros errores a nuestros hijos y que tiene un carácter fuerte, ¿quién lo hace? El Espíritu Santo. No somos nosotras. Nosotros apenas ponemos las bases, la enseñanza, con el respeto y todo. Y en Isaías 54, que me sirvió de mucho cuando conocí del Señor. Dice en el 54:13, y todos tus hijos serán enseñados por Jehová. Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová. Sí, porque Él dispone el corazón de nuestros hijos. Y lo mismo lo dice con referencia a Juan 6:45. Y lo de la vid, nada podéis hacer sin mí. Sin mí nada podéis hacer. Si una mamá entrega a sus hijos, los enseña, primero nosotros tenemos que estar en esa forma que vamos a enseñarle al hijo. Y nosotros vemos el ejemplo que nos da el Señor al formarnos a nosotros como hijos, que tiene la paciencia, que con amor nos enseña, que si nosotros cometemos algún pecado nos perdona, que nos dirige de tan bonita forma el Espíritu Santo, que si nos acostamos entonces nos remuerde la conciencia. Así lo mismo tiene que ser como la enseñanza de nuestros hijos. Así como Él nos trata, nosotros también tratar a nuestros hijos. Y que no, sí, yo voy de acuerdo, no, el que quiera cambiar la forma de ser de un hijo, no se puede. Solo pidiéndole al Señor. Eso era lo que tenía. Y me gusta haber participado esta vez porque he bregado mucho por el sonido.
Ay, sí. Ya aprendió, hermanita.
Sí. Es un nuevo para mí.
Sí. Gracias, hermanita Marina. Bueno, escucharla. Arelis, ¿quieres compartirnos algo?
Sí, mi hermanita. Ante todo, pues, sí. Dios la bendiga y, pues, me siento muy contenta y muy afortunada de estar compartiendo con ustedes. Bueno, quería compartir mi experiencia, pues, con mis hijos. Mis hijos ya están grandes, muy grandes ya, y, pues, no crecieron en la base del cristianismo. Pues, como dice la hermana, primeramente, pues, la evangelización debe comenzar desde la casa. Ellos no... prácticamente pues no conocen del Señor. Pero sí, puede, para poder cambiarlo, pues no es como nosotros pensamos, que pelear, gritarles, pedirle al Señor que nos ayude pues en oración para poder cambiar y moldear su carácter, porque no es fácil. A veces nos estresamos porque no nos quieren acompañar al servicio, a veces no hacen caso, y pues pedirle al Señor. Solamente pedirle al Señor. Solo no podemos. Entonces, eso era lo que quería compartir con ustedes.
Gracias, Manita. ¿Salo? Bueno. Sí, no sé si alguna más quiera compartir. Mónica, hermanita.
Bendiciones, hermanas. Buenas noches. ¿Me escuchan? Gracias. Yo me uno al sentimiento de la hermana Diana. Y si yo me pongo a pensar qué es lo que siento en mí, hay un revuelto de muchas cosas. La verdad, hay nostalgia, hay gozo, hay sorpresa. Pero en sí, yo siento que este estudio, más allá de decir lo que decía la hermana, un manual de instrucciones de en caso de que no se tome la sopa, 2 puntos. No, me parece que es más la manera en que desnuda la maternidad y la paternidad, de qué manera somos tan, ¿cómo decirlo?, tan necesitados de él. Antes de poder ejercer la maternidad y paternidad, porque es que nosotros a veces creemos en nuestra propia sabiduría, creemos tener el control o la dirección de casa, pero en realidad somos absolutamente necesitados del Señor. Porque ya a este momento donde yo puedo decir gloria a Dios por lo que el Señor ha hecho en mi hogar, por el tiempo en que nos ha transformado, pero me siento todos los días como con la necesidad de Él, hasta con la incertidumbre de, porque quisiera a veces, y me siento así como la palabra, como es el tema de hoy, una incapacidad, una impotencia de no poder decir como el muñeco, ¿cierto? Que uno llega ahí con las articulaciones, mira acá, cuadra acá, siéntate acá y quédate así quieto. Sino de, ¿por qué no me haces caso? ¿Pero por qué lo haces así, de esa u otra manera? Y esa impotencia, esa incapacidad, pero al punto de decir, yo no puedo. Y ese no puedo, eso es fuerte, porque es lo que el Señor está esperando que nosotros reconozcamos, pero en el amor, en Él. Ahora, ¿qué queda? Uno, yo creo que este aprendizaje tan hermoso para nosotros, papás y mamás, de decir, Señor, cada día y cada instante te necesitamos a ti. Porque aún conociendo de la palabra, seguimos cometiendo estos errores. Por ejemplo, mi precioso, aquí mi esposito está de fondo escuchando también, y él ama mucho a mis hijos y él tiende mucho a la recompensa. Y hoy nos dimos de cuenta que pensamos que era en amor, que los niños están esperando las donas, los niños quieren esto, les voy a traer un premio, pero estamos condicionando a mediano y a largo plazo de manera equivocada. Entonces hay otras formas y el Señor nos está enseñando hoy esto, que no son, estas son las formas tradicionales que conocemos, pero que Él realmente lo que quiere es que primero aprendamos a depender del Señor, que Él es el único y que nuestras herramientas ya sabemos cuáles son como padres y madres cristianas, y es depender completamente del Señor y hacer nuestra mejor manera tomado de la palabra del Señor, de esto, de esto, de esto. Mira, yo veo los títulos, mis amadas, licenciatura en psicología familiar con énfasis en... No hay psicología, no hay tantas carreras a nivel social que pueda darnos esta luz como lo da la palabra del Señor. Yo le doy la gloria al Señor, la verdad, me voy como con el corazón de decir, pongo mi batería en cero y quiero volver a poner a cargarla en el Señor. Y eso es tarea de todos los días. Pero gloria a Dios porque eso es lo que el Señor quiere, que reconozcamos nuestra incapacidad. Y que es preferible decir, gloria a Dios, me quito ese peso de la maleta de decir, yo no soy la más y yo no tengo por qué poder, sino necesito al Señor para poder hacerlo mejor. Gloria a Dios por esa palabra también. Gracias, mis hermanas.
Gracias, hermanita. Sí, pues yo iba a compartir las preguntas del pasaje de Efesios. ¿Sí se escucha bien? Es que quité los audífonos. Ah, bueno. Entonces, pero también sentía que si hacemos todas las preguntas que tiene la guía, pues no alcanzamos. Entonces, sí me parecía como, en cierto sentido, bueno, sentía el Señor escucharlas y pues ahí aprendemos unas de las otras. Y bueno, espero en el Señor que puedan hacer la guía. Para mí también es como una luz. Cada pregunta que la hermana también pone ahí, pone algunos pasajes, puso el pasaje de Efesios y también al final pues habla de esas frasecitas, pero entonces las ponen a la luz de la palabra. Los versículos que vimos, no los vimos todos, no alcanzamos, pero pueden ver esos versículos y contrarrestar esas mentiras con el fundamento de la palabra. Bueno, Ali, ¿nos quieres decir algo?
Hola, buenas tardes para todas las hermanas. Sí, yo quería decirles que dos cosas. Primero, recordar lo que desde el principio el autor nos ha dicho, que cualquier cosa que nos haga ir al Señor y entender que necesitamos depender de Él y no de nosotras, eso es una bendición. Entonces, pues particularmente con la enseñanza de hoy, que nos muestra como toda nuestra incapacidad y todo lo humanas y llenas de errores que somos, ese tipo de cosas nos conducen, bueno, a mirarnos a nosotras mismas, sí, terrible, pero también nos ayudan a mirar al Señor y entender que Él, todas estas cosas también sirven. Todos los fracasos de los que hablaban las hermanas también sirven. Decía Nancy, vemos que siempre que haya una historia en donde hay un fracaso nuestro, es una historia también para contar de qué hizo el Señor en ese fracaso, de cómo Él lo usó para glorificar su nombre y encaminar nuestros pasos, o encaminar en este caso los pasos de los hijos de las hermanas hacia el Señor, o de cómo Él hizo que la vida de Cristo creciera en esa persona a través de errores nuestros. En fin, siempre, siempre el Señor a los que le amamos hace que las cosas nos ayuden para mí. Incluso las cosas que parece que fueron pérdidas. El Señor de todas esas cosas saca provecho. Entonces quería decir eso como animarnos a que las que de pronto cometieron errores con sus hijos, bueno, tendrán nietos o hermanas más jóvenes a las que les pueden decir con toda la autoridad, hermana, no hagas esto porque yo ya pasé por ahí. Y eso es una bendición, no para ellas que lo vieron así, sino para las que lo recibimos. Entonces, en todo eso el Señor se glorifica. Y gracias al Señor que estamos en las manos del Señor. Terrible sería que hoy contáramos, y me alejé del Señor y eso me sirvió para apartarme del camino de la vida, ¿no? Gracias al Señor estamos en él. Quería decir eso.
Gracias, Ali. Nana, ¿nos quieres
decir? Sí, perdón, yo sé que ya estaban cerrando. Ya, un minuto. Que quería decir, no lo dije, algo importante que nos va a permitir acercarnos al Señor y rogar, es poder entender de verdad, con sinceridad delante del Señor, el hecho de que nuestros hijos son pecadores y que necesitan de la gracia del Señor. ¿Por qué lo digo? Porque a veces en ese amor natural hacemos como una sobreprotección a su alrededor y nunca permitimos que ellos sean confrontados ante esa naturaleza. Ni siquiera nosotros queremos ver nuestros hijos pecadores. Más, nosotros nos empecinamos en verlos convertidos. Dijo amén, ya se convirtió. Dijo amén, es que dijo amén, ya se convirtió. Está en reunión, ya se convirtió. Bueno, tiene episodios emocionales cristianos, ya se convirtió. Porque, claro, todos queremos ver nuestros hijos convertidos, ¿no? Y entonces, sin decirlo, aunque decimos, no, yo siempre he sido muy clara en eso, en realidad, más que en la práctica, podemos caer en el tema de pensar que no, yo estoy en el Señor, yo estoy en el Señor, y en eso nos podemos cegar en ver, en poder ver su condición como Dios la ve y en poder ver su necesidad como la debemos ver, porque cuando los vemos ya convertidos, pues entonces lo vemos diferente. Vea, yo conozco una familia que ella veía a su hijo, bueno, perfecto, ¿no? Entonces, todo lo que hacía, ella se lo tapaba. Y empezó de cosas muy pequeñas y eso mismo empezó a crecer, como el mismo capítulo hablaba, ¿no? Que esto que hace no sé qué, pues más adelante va a ser esto. Entonces empezó a tapar todo. Entonces él iba a una casa y se robaba algo y ella no lo confrontaba, no lo llevaba a esa casa a decir, devuelve lo que pasara por la vergüenza. ¿Sí? Ella tapaba. Él le pegaba a los niños y la culpa siempre era de los demás niños. No aceptaba que su hijo era agresivo, por ejemplo. Y así, todo ella se lo tapaba, se lo arreglaba, se lo solucionaba, que no sufras, que no sufras, que no sufras. Y hoy en día ese joven está en la cárcel. Y obviamente que ella sufre porque él está en la cárcel. Y ella quisiera dar su vida para sacarlo de la cárcel. No para que fuera salvo, sino para sacarlo de la cárcel. Es decir, cuando nosotros negamos a ver esa realidad tan latente que debe ser trabajada por el Señor, pues vamos a evitar todo, a toda costa, cualquier consecuencia de sus actos, y tarde que temprano esa fórmula no va a funcionar, tarde que temprano eso va a cobrar renta. Entonces, no podemos perder de vista eso, esa profunda necesidad que hay en todos los seres humanos, también en nuestros hijos. No solo en los hijos del vecino, en los hijos del hermano, también en nuestros hijos. Primeramente en nuestros hijos. Esa profunda necesidad de entender también cómo es la dinámica con el Señor y dejarles un poquito de dolor, dejarles un poquito de frío, dejarles un poquito de que prueben. Esto fue lo que usted escogió, pruébelo. Sí, que las consecuencias que llamamos. Perdón, ya.
No, Nana, sí. Amén. Que el Señor nos ayude. Joa, ¿quieres compartir ya para terminar?
Buenas, hermanas. ¿Cómo están?
¿Bien?
¿Me escuchan? ¿Me escuchan ahí?
Sí. Sí, Joa. Bien.
Ah, bueno. Pues, agradeciéndole al Señor por este tema, agradeciéndole por este tiempo, por el compromiso de ustedes en exponernos, pues, estas verdades, ¿no? Pues, el Señor pone. Y, pues, bueno, a través de nuestra experiencia, ¿no? Comparto la misma, digo bis a lo de la hermana Diana, multiplicado por 4. Pero sí, porque pues, digo, ya son grandes edades, ya adolescentes. Pero bueno, el Señor, a veces piensa uno que es tarde, pero pues el Señor, bueno, sabe cómo obra en cada uno de nosotros. Y bueno, ahorita pues ya es pedirle al Señor de, pues, de que así como a nosotros nos perdonó su amor y en su gracia, podamos también ser misericordiosos con nuestros hijos y poderles, pues, ya moldearles el evangelio de acuerdo a la que hemos aprendido en el día de hoy. Entonces, pues, hermana, les agradezco muchísimo todo esto. Efectivamente, sí fue un alivio conocer esta palabra, de saber que no tenemos, pues, nosotros el poder de transformar a nuestros hijos, sobre todo en este tiempo que nosotros, pues, estamos pasando con nuestros 4 hijos adolescentes. Es verdaderamente un refrigerio del Señor esta palabra para nosotros. Entonces, muchas gracias, hermanas, y bueno, el Señor nos ayude en esta nueva etapa.
Amén. Gracias, hermanitas, a todas por lo que el Señor les puso en compartir. Y como nos decía Ali, pues sí, de las cosas que fallamos, en realidad son cosas que el Señor nos ayuda a depender más de Él y a que podamos también consolar a otros, animar a otros y fortalecer a otros. Bueno, hermanas, dentro de 8 días nos vemos, Dios mediante, con la santidad, que también es un tema. Ese libro también está súper duro. Y bueno, que el Señor nos ayude a seguir caminando en fe, a seguir caminando esta carrera, en agradarle y honrarle. La paz del Señor, hermanitas. Chao, que tengan buena noche. Que Dios les ayude.
Chao, hermana.
Paz del Señor, hermana.
Bendiciones, hermanas. Que el Señor les guarde. Chao.
Chao, bendiciones.
Ándale, mira, Salo.
Adiós, hermanita.
Mira. Bye, bye. Yeah.